El valor de las palabras, con la conducción de Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri. Te invitan a pensar juntos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular El valor de las palabras, porque las palabras tienen su contenido y su continente, tienen su significado y significante, porque las palabras tienen su acuerdo y desacuerdo, porque en las palabras radica un valor, radica una potencia, radica una esencia, porque el valor de las palabras es el valor de la educación, es el valor de tener un propósito, es el valor de un objetivo, es el valor de una meta, es el valor, en definitiva, de la vida misma. El valor de las palabras nos convoca y nos evoca, en definitiva, a ser uno mismo. El valor de las palabras hace que nos cuestionemos, que cuestionemos esta realidad, tu realidad, nuestra realidad. Por todo esto, bienvenidos a un valor, el que hemos elegido, el valor de las palabras. Y obviamente hasta las 15 estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos presentes. Agradeciéndoles, superamos los 3 millones de oyentes por plataforma, los 200 mil millones de oyentes, porque ya somos millones por dial, ya no somos mil, somos millones. Así que muchísimas gracias a todos por estar allí, por hacerse presente en esta maravillosa radio de carácter nacional como de internet. En estos momentos te voy a decir, para que sepas que estamos en vivo, la temperatura, que es de 20 grados 9, y la sensación térmica, que es exactamente igual, de 20 grados 9, y decirte lo que nos va a deparar en la semana vinculada con esta semana, que ya les digo que va a ser otoñal, primaveral, muy linda. La humedad en estos momentos del 75%, la presión de 1016.4 hectopascales, el viento del norte a 9 kilómetros por hora y la visibilidad de 8 kilómetros, la máxima pronosticada para hoy de 21 grados. Ahora vamos a notar durante toda la semana una gran amplitud térmica entre las mínimas y las máximas. Por ejemplo, mañana una mínima de 9 y una máxima de 20. El día miércoles una mínima de 11 y una máxima de 21. El día jueves una mínima de 11 y una máxima de 20. El día viernes una mínima de 14 y una máxima de 22. Amplitud térmica entre las mínimas, en donde hay un otoño-invierno, y las máximas, en donde hay un otoño y una primavera. Dicha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, decirte que estamos en vivo, cómo te podés contactar. Ahora sí, ya ingresamos hasta las 15. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Pepe Muñoz Aspiri, que ya lo voy a presentar. Y en el área de operación técnica también está él, Charlie Vázquez. Este equipo está haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Y aquí estoy con él, como ya les dije. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador, mi conductor en este programa. Estoy hablando de José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola, José Luis, ¿cómo estás, Pepe?
Muy contento con nuestro invitado.
En el piso.
Sí, acá en el piso. Salam aleikum, compañero Sheikh Abdul Karim Paz Burrich Schubermüller Cantilo.
Muy bien.
¿Me quedó algún apellido?
Terra.
El otro día que estábamos en el homenaje a Juan Manuel de Rosas en la Recoleta, el momento que me dijiste, disculpame que tengo que rezar un segundo delante del sepulcro, un pariente, dije, te espero en la biela, hermano, porque vas a estar hasta las 5 de la tarde. Tenés toda tu familia acá. Y ahí descubrimos que tenés un parentesco con nuestro presidente que estuvo invitado acá, con nuestro querido Alberto Gili Cantilo.
Claro.
Y bueno, mira, yo quería empezar porque esta charla con vos, Abdul, en el sentido de que veo que estás repasando Raúl Escarabino Ortiz, Irigoyen y Perón, que el peronismo tuvo, yo creo que el peronismo prácticamente como tal ya cumplió su función histórica, su, ha fenecido, es decir, en este momento se ha transformado en una suerte de partido socialdemócrata, bueno, pero murieron los últimos peronistas que son Américo Rial y Jorge Rulli, una vida bastante de sacrificio, ¿no?, la de él. Y él habla justamente en su último libro como una suerte de funeral del peronismo. Es decir, ¿cómo vos ves, y no digo desde tu función de religioso, sino de ciudadano y de compañero, la situación política actual, tanto en la Argentina como a nivel internacional? Porque esa frase de que nos caímos del mundo es muy utilizada de los que quieren entrar en el mundo, pero como un supositorio. Es decir, me refiero a los que quieren integrarnos a un globalismo, que es la disolución de la entidad nacional.
Bien, y esta pregunta es para él, director del Área de Relaciones Interreligiosas, FIAS Argentina, Fundación Islámica de Asistencia Social. Estamos con Abdul Karim Paz. Hola Karim, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Estuviste con Francisco hace poco.
Sí, okay.
Bueno,
sí, estuve.
Vamos
sí.
a empezar de a poco. Ya iniciaste con las preguntas, vamos con la primera porque tenemos sí. tantas, Karim. Vamos.
Dale, dale, Alejandro.
Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, invocamos a Dios y que nos ayude e inspire a ustedes, a este programa, a los oyentes y a mí. Te voy a responder, Pepe, con Escalabrín Ortiz. Escalabrín Ortiz está comentando los días previos al 17 de octubre de 1945 y está pensando, y lo escribe, de que está todo perdido. Somos un pueblo sin rumbo, no hay destino, digamos, está muy, muy apesadumbrado. Y de repente, de donde no se creía, digamos, en forma sorpresiva, aparece el 17 de octubre. Y revive, digamos, la unión del pueblo con su conductor. Yo le digo lo siguiente a los que nos están oyendo. Vamos a aquellos que creen que el primer mundo es realmente el primer mundo porque ven algunos aspectos y lo totalizan y creen que es el primer mundo en todo, cuando en realidad no lo es. Porque desde un punto de vista integral hay que ver todas las dimensiones humanas para decir que alguien está primero, otro segundo, otro tercero. Y no solamente el cierto desarrollo tecnológico que encima se hace con un seleccionado de cerebros obtenidos de todas las universidades del mundo, cosa sí. que no es muy honesto atribuírselo, digamos, a uno mismo, cuando es en realidad un equipo de los brillantes cerebros que han sido, digamos, traídos de distintas partes del mundo, entre ellos la Argentina. Si uno mira a ese primer mundo, más allá de cualquier ideología, lo que nos van a decir es que ellos se jactan y se enorgullecen de ser independientes y de haber conquistado su independencia y haberse desarrollado tal como ellos quisieron hacerlo, de acuerdo a su visión, a su creencia y demás. Nosotros queremos exactamente lo mismo. Y en la historia argentina, quienes han plantado una construcción desde el propio ser,
sí.
desde la propia identidad, desde el propio pasado, de la propia soberanía, digamos, del país, no ya imitando modelos extranjeros, no reduciendo a la población a una élite más vinculada con ese extranjero, sino un ser nacional, un ser como pueblo, un ser de los que habitan esta tierra. Y bueno, sin duda que en el siglo XX Irigoyen y Perón son dos personas importantísimos en este sentido y estamos en una tercera oportunidad. Lo digo porque Escalabrín Ortiz dice que las dos guerras mundiales generaron una situación muy importante, lo que voy a decir, y quiero que presten mucha atención.
Sí.
Generaron una situación según la cual el primer mundo estaba ocupado en una guerra que no nos pertenecía. Por lo tanto, Escalabrini Ortiz dice, es fundamental que conservemos la neutralidad porque nos van a querer llevar una guerra que no es nuestra,
sí,
que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, en segundo lugar, es una gran oportunidad porque están ocupados. En tercer lugar, es una necesidad de industrializarnos porque ya no podemos comprar los productos manufacturados que los comprábamos hasta hoy porque no nos pueden exportar.
Claro.
Y en último lugar, porque ellos no quieren Lola, es decir, no quieren problemas en su abastecedor natural que es la Argentina. Por lo tanto, es un gran momento. Y eso, dice Escalabrini Ortiz, es lo que le permitió ganar la elección a Yrigoyen, que el voto sea universal y que no hagan lío, porque ellos siempre se quedaban con el voto y la determinación del pueblo. Ellos le imponían al pueblo sus propios criterios. Me estoy hablando de unas personas privilegiadas, autoprivilegiadas. Bueno, después viene Perón con la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos en lo que el Papa Francisco describe como la Tercera Guerra Mundial, que ya pasó de ser en cuotas a comenzar de hecho.
Exacto.
Eso hace que se abra primero una nueva situación en donde nosotros debemos cuidar que no vaya a ser que alguno que venga en el futuro a gobernar pretenda poner al pueblo argentino como prenda, digamos, de negociación para ir a luchar guerras ajenas e ir a morir lejos de casa, cosa que los argentinos no solemos hacer ni nos gusta. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esa guerra que parece que se va a expandir, ojalá que no, pero bueno, los indicios no son de los mejores, nos habilitaría a una nueva y por tercera vez situación, y quizás la última si no la aprovechamos, de tener que pensar por nosotros mismos, ya obligados a pensar por nosotros mismos. Con lo cual, no hay mejor que volver a nuestros antepasados que han pasado por esta situación y la han resuelto. Según Escalabrini Ortiz, la han resuelto en gran medida con algunos errores. Hay que estudiarlos, no repetir los errores, obviamente. Bien. Y seguir para adelante. Eso es lo que te puedo decir acá con este gran libro que se llama de Yrigoyen y Perón, de Escalabrini.
Karim, a mí me gustaría,
porque la neutralidad también fue la política exterior que tuvo Yrigoyen, en el sentido de que la República Dominicana, por ejemplo, estaba ocupada por los Marines, y un buque escuela argentino que viajaba a Europa a, con, no me acuerdo la conmemoración cuál era, bueno, pasa delante de las costas de esta nación, en la cual un grupo de patriotas con unas frazadas improvisan una bandera dominicana. Y el comandante del buque le dice a Yrigoyen, mire, ¿a qué bandera saludamos? ¿Saludamos la bandera de los Estados Unidos que está flameando o la banderita esta que acaban de poner un grupo de locos? Dijo, saluden con 21 cañonazos el glorioso pabellón dominicano. Eso en esa época era muy bravo. Como lo dicen. Ahora, lo que yo creo, Abdul, que lo que va a buscar en este momento el poder hegemónico, el imperialismo sigue existiendo. Es decir, y yo en este sentido soy leninista, en el sentido del imperialismo, fase superior del capitalismo. El imperialismo sigue existiendo, pero ahora con términos de globalización. No es que la gente vaya a morir a Ucrania, para eso ya tienen a otros, carne de cañón, otros pueblos. Creo que están los albanos kosovares. Lo que quieren, y lo dicen descaradamente, lo dice Mark Stanley, lo dijo la generala Richardson que vino acá, es que nosotros le garanticemos los suministros. Es decir, muchachos, quiero los acuíferos, quiero la energía de Vaca Muerta, quiero los alimentos, la soja transgénica contra la que peleaba Jorge Rulli, y déjense de joder, perdón por el término,
minerales, litio, pesca,
con la Antártida.
Claro.
Y el Atlántico Sur, muchachos, eso lo cuidan los británicos.
Bueno, y nosotros también tenemos la responsabilidad que nos lo estamos dejando llevar.
No, netamente,
vienen por nuestros recursos naturales y nuestra responsabilidad es que lo dejamos llevar, y a su vez por poco hay negociaciones de bajada de dinero entregando los recursos. Pero más allá de adentrarnos en esto, para aquellos que no te conocen, me gustaría que me cuentes un poco de vos. ¿Quién es Abdul Karim Paz desde tu infancia hasta ahora? Contame un poco el raconto de tu vida.
Bueno, yo, mi nombre es Santiago Paz Bullrich, como dijo acá Pepe Superbuller Terra. Todos esos antepasados míos seguramente han influido en lo que yo soy hoy, más el aporte que Dios me permitió sumar en todo eso. Yo tengo 63 años, soy de 1960, nacido en Argentina, en Buenos Aires. Y se puede decir que, bueno, que era en gran medida tenía mucho de construcción social para los construccionistas que hoy hablan, digamos, que está de moda el tema de la construcción social. Hasta que a los 18 años yo me fui a Europa y empezó la destructuración, como dicen, o desconstrucción, en el sentido de que, bueno, yo agarré la cola de ese movimiento. En nuestra cultura secular, la visión del mundo se puede dividir en dos: la filosófica, religiosa, de tinte más cultural, con esos dos aspectos, digamos. Sabes que las dos ciencias que se ocupan de los principios y los fines son la filosofía para una élite y la teología o la religión para la, para, sí, todo, para la multitud. Y la otra rama, digamos, es la política. Es decir, por nuestra cultura, civilización secularizada, se dividen los que buscan por el lado de la política, los que buscan por el lado de la religión o la filosofía, o los que buscan por ambas, y los que no buscan nada. Bueno, yo agarré la cola de los que buscaban en esos viajes a la India, al Oriente y demás, y allí comienzo a cuestionarme o a verme a mí mismo como un sujeto de moldeado por la civilización occidental, con sus ideas, valores, virtudes y defectos. Entonces ahí empiezo yo con el primer libro que leo, que es el libro, yo estando en España, leo a Siddhartha, de Hermann Hesse, sí. Bueno, después estuve con Lanza del Basto, discípulo de Gandhi, y después empecé a seguir con otras lecturas. Después ya esa inquietud se fue agrandando, me vine a la Argentina, empecé a estudiar filosofía, y ya eso, digamos, no paró más, nutrido con viajes y encuentros, con Karim, otra cosa que está de moda, mapuches, digamos, sí, desde el punto de vista de las preguntas que yo les hacía y la respuesta interesante que me daban. Y todo tipo de sectas, cristianas y hinduistas, bueno, de todo. Hasta que llegué, después de toda esa búsqueda que duró 4 años, a encontrarme con algo sorprendentemente desconocido, a pesar de que es absolutamente constitutivo de nuestra civilización llamada judeo-cristiana occidental, que es el Islam, que ha conformado, sí, nuestra idiosincrasia, incluso americana, argentina, digamos, que está por muchos lados vinculada con lo que somos, pero que ha sido cercenada y censurada. Y yo le puedo preguntar a muchos de los oyentes, bueno, hoy en día ya se sabe más que 40 y tantos años atrás, pero si les dijera que Muhammad, mal denominado Mahoma, sí, que ya hay una falta de, ¿no? Los franceses e ingleses dicen Mohamed, los españoles dijeron Mahoma, ¿no? Sí. De Muhammad a Mahoma hay mucho cambio. Pero bueno, entonces Muhammad es descendiente de Ismael, y en el Génesis Dios promete una nación numerosísima, bendita a través de Ismael, a Abraham, numerosa como los guijarros del desierto. Y eso no es sino el Islam, señores, sino que es una nación bendita, es una nación monoteísta. Ahora, este reconocimiento de la familia abrahámica es fundamental para volver a espiritualizar a Occidente. Occidente es extraordinario, tenemos cosas que nos encantan, no solamente a nosotros, a todo el mundo. Tenemos desarrollos, tenemos ciertos avances, tenemos ciertas conquistas extraordinarias que cualquier civilización que nos suceda o que cualquier forma que tome la nuestra lo va a conservar y lo va a mejorar, como está ocurriendo día a día. Pero tenemos un gran problema de principio y fines. Desarrollamos la mejor tecnología para viajar cada vez más rápido a lo largo del planeta y más allá de él, pero no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos.
Claro.
Porque filosofía y teología, 40 años atrás, estaban en una crisis, sí, total. Y hoy, digamos que todavía se habla más, pero todavía seguimos en crisis. Y te termino de graficarlo de esta manera. Yo, cuando entro a filosofía, éramos 70 personas, y en medicina, abogacía, ingeniería eran 10.000 en cada carrera.
En relación a lo que estás diciendo, y vinculado con la pregunta que te hizo Pepe, ¿de dónde venimos y a dónde vamos a nivel de la situación de nuestro país? ¿Hay un rumbo? ¿Qué es el desrumbo?
Hay un derrumbo que es este que estamos ahora, digamos, este barco nos está llevando en un rumbo que todos experimentamos, una fuerte descomposición. un problema muy grande de empobrecimiento, de desvaloración de nuestra moneda, de debilidad ante la explotación de nuestros recursos, que con mucha desfachatez los denominan nuestros recursos, sí, los extranjeros. Bueno, entonces creo que esto nadie lo pone en duda, el diagnóstico creo que coincidimos todos. Lo que no podemos seguir haciendo es seguir en la dirección que vamos. Claro. Evidentemente tiene que haber un gran cambio y esperemos, hay dos maneras de cambiar, o con una tremenda crisis que es un shock de despertar o morir, y o con una cuestión, viste, como como cuando se levanta uno a la
mañana. Es decir,
Karim,
que puede haber algo peor que ahora, una crisis peor que la de hoy.
Bueno, eso todo lo están previendo, digamos. Vamos a una colisión fuerte, pero bueno, las crisis también son son despertadores duros.
Claro, crisis es cambio.
Crisis es cambio. Lo que pasa es que bueno, esperemos que en la colisión no perezcan lo menos posible o ninguno, pero bueno, en toda colisión hay desgraciadamente efectos. Pero las colisiones deben servir para que despertemos sin llegar a ese extremo.
Claro.
Ahora a veces no queda más remedio porque uno, bueno, el hombre es hijo de rigor y a veces te despertás bien o te despertás con un despertador, o a veces te llaman y te dicen, señor, usted llegó tarde a todos lados. Bueno, espero que no sea ese nuestro caso, pero
lo terrible es que yo estoy recordando los sucesos del 2001, la caballería en Corrientes pegándole a la gente, el obelisco en llamas, y los responsables de esa situación son los que actualmente se ponen como alternativa, porque la Argentina en este momento es un barco al garete. El barco que está garete no es barco, sino sorete. Es decir, me permito justamente hacer la rima estúpida para no envenenarme más. Es decir, no vamos a dar los nombres porque ya los conocemos, ¿no? La vicepresidenta hablaba de personajes de ojos celestes, por ejemplo. No es tu caso, querido Abdul.
No los tengo celestes tampoco.
¿Cómo?
No los tengo celestes.
Bueno, entonces los usás de
verde.
De contacto. No, pero ya sabemos perfectamente a quién nos referimos. Que aparte ellos se postulan al exterior como garantía de la protección de los intereses externos. Quédense tranquilos que el litio va a ser de ustedes, el petróleo también.
El país.
Exactamente, porque no es que la Argentina sea una colonia, porque una colonia no puede dar pérdidas. Ellos quieren ser administradores de una factoría periférica. Y hay un humorista bastante inteligente que se llama Capuzzotto,
sí,
que hablando en serio, dijo de este sector social, no voy a usar el término clase, ni casta, que ahora parece que lo descubrió Milei, el término casta, cuando la casta parasitaria son ellos, que si quien, bueno, estaba hablando justamente que es lo que dijo Capuzzotto, dijo, detestan el país del que se creen dueños. Y eso es real. Es decir, cuando yo veo un Papanatas, no es tan Papanatas, Echeverre, que dice, lo que necesita el mundo, no lo que necesita la Argentina, el mundo son los minerales, los alimentos, la carne y la soja argentina. Si quisiera satélites made in Kirchner, para eso tienen a Francia y Estados Unidos, que algo saben de satélites. La Argentina es uno de los 8 países en el mundo que fabrica satélites. Y el plan aeroespacial argentino no empezó con Kirchner, empezó mucho antes. Es más, somos el único país, el tercero, perdón, en poner un organismo vivo en el espacio, con un Alfa Centauri, que lamentablemente no fue un gorila, pero fue un monito más chiquitito, que era el mono Juan, que después murió y lo enterraron con honores militares.
Sí.
El padre, sí, que lo tiró la Fuerza Aérea. Es decir, negarte al desarrollo, porque es del exterior que le dicen, muchachos, no fabriquen nada, que para eso estamos nosotros. Es decir, volver a hacer la factoría periférica, que las manufacturas las compra afuera y no las desarrolla acá. Bueno, esto independentista, ¿no? A mí me llama la atención y me causa gracia cuando veo nacionalistas de cartón que dicen que van a votar, por ejemplo, a Milei. Y le digo, vos lo reivindicás a Rosas, pero ¿cómo no voy a estar con el restaurador? Le digo, no, vos reivindicás a Mazorca, que no es invento de Rosas, es invento de la mujer. Ahora decime, la ley de aduanas, ¿qué opinas? Bueno, que no tiene idea de lo que fue la ley de aduanas de Rosas. que era justamente un intento, y que era el primer intento de industrialización del país, que fue los Saladeros, porque era División Internacional del Trabajo. Eso vos lo sabés muy bien, porque los que trabajaron acá justamente bastante ese tema fue la inmigración bendita que tuvimos de los países de confesión islámica. Y por ejemplo, el turco Falú era sirio libanés y eran, bueno, después se hicieron cristianos, se transformaron. El propio, por cierto, ¿cómo se llamaba el que lo mataron? Iba a caballo, Cafrune. Y después el mayor aporte de los países árabes a la Argentina, sin lugar a dudas, Pamela David. pero no, porque son, mira, ahí estuvo muy inteligente el gobernador de San Luis. El Alberto, porque cuando fue la crisis, que afortunadamente fue superada, pero prácticamente la guerra civil en Siria, que fue terrible, mucha gente vino a la Argentina. Y el Adolfo lo sabía, los esperaba él. El gobernador los esperaba en el aeropuerto. Gente muy laboriosa que ha hecho aportes como la gastronomía, por ejemplo, las nueces confitadas, toda la repostería del norte. No, pero aparte pusieron industrias, porque gente que conocía la manufactura. Lo que vos decías de la confesión musulmana, no entendemos la historia de España sin el Islam. Y si no entendemos la historia de España, no entendemos la historia de Hispanoamérica.
Claro.
Porque la Argentina no es esa ficción francesa o inglesa que llegaron a creer Sarmiento y Alberdi. Y Sarmiento odiaba a España como solamente un español puede hacerlo. Esto lo dijo Ortega y Gasset. Dijo, vete más gallego que él. Bueno, pero fue esa concepción de mirar a Europa y no mirar adentro, que llevó, bueno, a Gildo diciendo los porteños son unos hijos de mala madre. Y en gran parte, no voy a hablar en contra del barrio donde está el radio porque me prenden fuego. Yo nací para colmo en este barrio. Yo nací en el Ayacucho Posadas. No, nací en un hospital. El Hospital Británico para Escarnio del Imperio. Pero viví siempre acá. Y vos, que sos el muchacho díscolo del patriciado argentino, lo conocés muy bien, Abdul. Lo digo medio en broma y también medio en serio. Es decir, sabemos de lo que hablamos.
Y sí, mi querida abuela vivía acá a 2 cuadras, en Montevideo.
Claro.
En relación a esto, cultura, les quiero preguntar y te quiero preguntar, Karim. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos del Islam? Y desde otro ángulo, lo que dice Pepe, que tiene razón, pero me parece que hay que analizarlo. Se erige, hablando de ojitos claros, se erige un candidato como en este caso estamos hablando de Milei, que ayer se denotó la falta de aparato en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las provincias, las gobernaciones, que hay que tener una estructura mayor. Pero ahora, lo que hay que cuestionar, si quizás también desde el INLAM y desde tu costado filosófico, antropológico, ¿por qué crees que el pueblo necesita también elegir a una especie, en algunos casos, como si fueran mesías, en donde no tiene que ver con un correlato de lo que uno quiere, sino una especie de basta para mí, si explota, que explote todo por los aires, autodestructivo con uno mismo, porque uno también explota con ellos? ¿Me podés hablar de qué hablamos cuando hablamos de Islam y por qué crees también, por qué hay que analizarlo, se erigen estos mesías y por qué nuestro país también busca mesías? Porque en la figura de Cristina Fernández de Kirchner también en cierto modo es mesiánico.
Sí, mira,
una buena observación, Alejandra.
Los pueblos en general siempre han esperado al Mesías, digamos, ¿no? Es decir, y los Mesías y los que son fundamentalmente los profetas son la gente del pueblo que históricamente los ha venido a rescatar de los faraones, los césares, los Nimrod y todos estos tiranos históricos. Te voy a contestar las dos preguntas en una, porque el Islam significa pacificación, salud, sometimiento, son todas significaciones de las consonantes, la S, la L y la M. De ahí viene Shalom también, Salam, la paz. Entonces, Islam es un estado de pacificación que proviene de conectarte con el Creador, que es la paz absoluta, porque es la unidad absoluta. Entonces, en rigor, Moisés, Jesús y Mohammed son mensajeros del mismo Dios desde el punto de vista del Islam. Y entonces hay un tema con Milei, que Milei dice, él, si lo escuchamos, dice que él se hace judío porque el pueblo judío y Moisés son el paradigma de la libertad, dice. Sí. Pero no conoce la historia de Moisés y del judaísmo, porque si la conociera tendría que agregar que el libertador es Dios.
Claro.
Y que Moisés es, primero, es un hombre que se comunica con Dios, que recibe la revelación, y que Dios le ordena ir a la corte del faraón para que deje de esclavizar a los judíos y rescatar a los judíos de Egipto y llevarlos hacia Jerusalén.
Exacto.
Entonces, él tiene que, si va a citar ese paradigma, lo que me parece muy bien, lo tiene que citar completo. No es que la libertad, como la predica él, de que volar todo condicionamiento, toda atadura, todo acuerdo, digamos, social, no. Que cada uno haga lo que quiera, que todo.
A una cosa es libertad y otro libertinaje.
Que todo se, no, pero claro, libertinaje para una minoría que va a someter, exacto, a una mayoría, porque vos tenés. Él habla de privatizar las calles. Vos, para llegar acá, vas a tener que pagar peaje. O sea, vas a tener que, para cruzar una avenida.
Ahora, él dice que se convirtió al judaísmo.
Bueno, él dice que sí, que dice que además...
O es de origen judío, lo cual, bueno, me importa tres pelines, ¿no? Porque acá no tenemos... Vos estás justamente trabajando en el diálogo interreligioso, y así como venís vos, también va a venir un rabino. No tenemos el menor inconveniente. Pero él, me parece que más que convertirse al judaísmo, que no es, se convierte al sionismo.
Bueno, claro.
Que es otra cosa el sionismo, ¿eh? Cuidado.
Bueno, pero digamos que estéticamente queda distinto.
Con los propios judíos.
Queda distinto decir me convertí al judaísmo. Obviamente. Queda distinto, utiliza también ciertas palabras, Moisés y demás, y con eso la libertad. A ver, Karim, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad?
Mira, yo creo que...
Independientemente de mi ley, en la vida.
A ver. Libertad... Desde el punto de vista islámico, te voy, sí, a decir. La libertad es fundamentalmente, tiene dos facetas. Una es, efectivamente, poder elegir por uno mismo. Que no te impongan, que no coarten tu decisión, tu voluntad y tu determinación. Pero después hay que elegir bien para ser libre. Uh-huh. Porque si vos elegís mal, te autoesclavizás.
Exacto.
Entonces, una de las condiciones fundamentales para ser libre es la espiritualización, porque a vos el cuerpo, en la medida que vos tenés una visión material de la vida, en que vos te crees que sos tu cuerpo, y después de 30 años tu cuerpo empieza su ciclo de, sí, digamos, descomposición progresiva, hasta que te volvés al polvo y te entierran, entonces estás preso, y vos, tu espíritu, que es trascendente, se siente apresado, y por eso el materialista, que tiene una visión materialista, después termina, no sé, haciéndose operaciones, con, sí, unas tremendas depresiones, porque el hombre no es finito, el hombre es soplo de Dios, o sea, es lo infinito en un cuerpo finito.
Qué bien.
Si no se conoce a sí mismo y no conoce esa dimensión espiritual trascendente de vínculo con el absoluto, entonces el hombre jamás va a ser libre. Lo que libera al hombre es el autoconocimiento y conocimiento de Dios, como diría Sócrates, como lo han dicho, ya está dicho, no es, sí, que lo vamos a inventar nosotros. Ahora, él no habla de estas cosas porque no las sabe. Él cree que la eliminación del Estado y la, digamos, la libertad absoluta del mercado, que en definitiva es la libertad de los poderosos, muy darwiniana su visión, va a traer felicidad y va a traer liberación. No, no va a traer nada de eso. Va a traer él está reproduciendo el modelo faraónico, va a ser un privilegio de unos pocos que van a hacer a sus anchas, porque van a tener la fuerza y van a imponer, y los otros que van a tener que obedecer.
A mí me hace acordar el lema del campo de concentración, mejor dicho, el campo de exterminio de Auschwitz. Yo lo sabía en alemán, pero lo voy a decir en castellano, ¿no? El trabajo los hará libres. Claro, los tenían laburando como que a veces, pues los liquidaban. Entonces, esa es la concepción de libertad que tienen ellos. O es la concepción también de libertad que tiene el imperio, específicamente Estados Unidos. Libertad para nosotros y el resto corran por este lado. Y hasta por ahí no más, porque la sociedad norteamericana, algo la conozco, es una sociedad muy represiva también consigo mismo, ¿no? Eso se ve.
Sí.
Geológico. Ellos han tenido sus perseguidos, sí. También están sus grandes cineastas, sus, y hay muchos que, por ejemplo, excelentes literatos tienen, pero muchos terminaron amasijándose, sí. O se murieron a los 40 años por un alcoholismo atroz. Estoy pensando justamente que trataban este tema de la libertad, ¿no? Uno lo ve en los cuentos extraordinarios de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Bueno, pero voy a lo siguiente. Milei no lo entiende, no lo sabe y no le interesa, porque es el criterio de un tendero, el que atiende una tienda verdaderamente, ¿no? Pero cuidado, el problema no es Milei. El problema es la gente que piensa como él, que son bastantes aunque uno no lo crea.
Sí.
Es decir, acá hay un 30% que lamentablemente no lo pudimos degollar en la época de la Confederación, que existe desde la época de las invasiones inglesas, que eran los 30 respetables vecinos que en secreto juraron lealtad a Jorge III. ¿A cambio de qué? ¿Quién era el director de la aduana durante el gobierno de William Carr Beresford en 1806? Era uno de acá. ¿Cómo se llamaba? José Alfredo Martínez de Hoz. Entonces ahí sí vos tenés una casta parasitaria. Ustedes aseguran.
Ahora, igualmente,
y después al
Pepe,
resto de la gente.
En relación a lo que vos decís, para que se erija, y vamos a correrlo también de lo que es Milei únicamente, para que se erija un Milei tenés que tener un oficialismo y una oposición bastante lamentable.
Es que va, absolutamente. O tenés, por ejemplo, esto sucedió hoy, ahora te dejo la palabra, Abdul, ¿no? Se acaba de informar que la ex ministra de Seguridad, que ahora es candidata a presidenta de la Nación, en su ministerio puso un grupo de técnicos para limpiar los auriculares de unas chicas que estaban con Melman en esa famosa reunión que dijo: cuando la masijen, yo voy a estar en la costa.
Sí, es lo decir, de Melman.
Estaban por. O sea, la ministra de Seguridad borraba pruebas de un atentado.
La ministra de Seguridad, y lo hizo también en algunos momentos el oficialismo.
Por supuesto.
Es decir,
tenemos que modificar lo que es el Poder Judicial. Porque antes nosotros teníamos los golpes militares, ya no va más, eso no va más. Ahora es otro tipo, los golpes blandos. Y esto es muy claro, Francisco. Vos tenés directamente una relación muy directa con él, casi amistad prácticamente. Vos sos amigo de Francisco y tus opiniones son concordantes también con las de Francisco. Porque más allá, bueno, de la opción, del credo, la concepción religiosa es la misma, evidentemente. Todos abrevamos en las escrituras. Y justamente habla él de cómo se está manejando. A mí me pareció una muy contundente, no digo feliz, pero muy contundente definición esa de la guerra mundial en cuotas. Que no sé esto cómo va a terminar, honestamente.
Karim, vos en un momento le tocaste el brazo y ibas a decir algo cuando él estaba hablando.
Ah, disculpame.
No, bueno, ya no sé bien, pero te cuento algo
en el momento
que estaba
de Estados
pensando,
Unidos, creo.
¿No? Viste que hoy en día hay como un consenso de la oposición. Ahora el gobierno también lo ve, no sabe cómo manejarlo, quiere pedir préstamo para seguir de alguna manera tirando la pelota para adelante. Pero vamos a la oposición, que plantean mucho esto y repiten. El problema en la Argentina es la inflación, entre otros, y eso es producto de que se gasta más de lo que entra, entonces el Estado es muy gastador, entonces eso genera una inflación, y entonces acá hay que recortar los gastos para que vivamos con lo que producimos y entonces nuestro peso vuelva a valer y demás. Bueno, muy bien. Eso es algo muy lógico. En rigor es lo que hacemos todos con nuestro bolsillo, en nuestra casa. Es decir, nadie se endeuda, digamos, porque aparte no te podés endeudar infinitamente. Pero hay un tema que no dicen, y es que todos estos, por lo general, miran a Europa y Estados Unidos como los grandes ejemplos. Pero no nos dicen que el país más deudor de la tierra es Estados Unidos. El país con más, digamos, es... Claro, me va a decir, bueno, pero ellos pueden hacerlo porque ellos tienen la fuerza, porque lo que sostiene ese endeudamiento casi ilimitado de trillones, cuatrillones, no sé cómo lo nombran, sí. ¿Viste? Porque los presupuestos, cuando hubo la crisis de los bancos, Obama sacó 700.000 millones de dólares para sí. que no se quiebre el sistema financiero. Y eso era plata del Estado. Pero ahí yo no escuché a todos estos liberales decir que Obama, viste, es un, no sé, un recalcitrante kirchnerista. Es decir, entonces, hay una cuestión, es que a Estados Unidos se le permite todo lo que acá se critica. Hay una doble vara. El hecho de que Estados Unidos ampare ese valor del dólar en la fuerza de sus bases militares alrededor del mundo, porque no es otra cosa. Porque ¿cómo extrae el petróleo, digamos, que hasta ayer era un garante del precio del dólar, que ahora se está desplazando? Con las monarquías que ellos protegían y cuidaban, porque a ningún país le gusta tener una monarquía, digamos, menos en el siglo XXI.
Sí.
No podés estar predicando al mundo la democracia como un modelo y sostener en donde te interesan sus recursos, que los transformas en tuyos, dictaduras para que te protejan esa sangría, digamos.
Que sí, las monarquías absolutas como los sauditas. Claro. Es interesante que el gasto militar que tienen ellos, que es formidable, es un gasto estatal.
Entonces vos fíjate que ¿a qué volvemos? Estatal. En el fondo de la cuestión, ¿a qué estamos volviendo? A que el mundo, por ejemplo, un caso muy que todos saben, que el Consejo de Seguridad de las Naciones son 5 países que tienen sí. derecho a veto porque ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es esto traducido en un idioma sencillo para la gente? Es la ley de la selva. Es decir, el más fuerte impone la ley. La ley no está basada en parámetros morales, espirituales, solidarios, de virtud, de mérito, que la gente dice, sí, te delegamos el derecho a veto porque vos sos un sabio, sos misericordioso, sos bondadoso, sos justo, sos solidario. No, es un tema de fuerza. Bueno, si es un tema de fuerza, entonces estamos mal. Porque realmente todos los profetas de Dios han pregonado, Jesús contra el César, contra Roma, de que el criterio no es la fuerza de un imperio, sino el criterio, si queremos hablar de fuerza, es la fuerza de Dios.
Claro.
Un Dios todopoderoso, pero todo misericordioso.
Bien.
Entonces, hay que volver a esa fuente si queremos realmente liberación. Ahora, si vos me decís que no, que con Milei o con quien sea, porque cualquier otro de los que están en danza hoy, nos proponen o más de lo mismo, o un estado de shock, digamos, de aplicar medidas brutales, draconianas, contra la gente. Eso redunda en una tremenda devaluación, eso redunda en un tremendo empobrecimiento sobre el empobrecimiento actual, eso redunda en una tremenda represión y sangre, y eso redunda en un váyanse todos de nuevo, pero resulta que no se van. Entonces el pueblo es como que está buscando, está gritando de dolor.
Exacto.
Francisco dice en Laudato Si, la naturaleza está gritando,
sí.
la sociedad está gritando y nadie quiere escuchar el grito, parece. Seguimos con las mismas metodologías que hacen gritar a la naturaleza y a la sociedad.
¿Sabes qué? Parece el mito de Cassandra.
Sí, qué buena observación.
Parece el mito de Cassandra. Karim, te quiero preguntar sobre, porque también a través de la Fundación Islámica de Asistencia Social, imagino que estás viviendo esta realidad. ¿Cómo se vive?
Mira, yo quiero decir algo porque si vamos a hacer un diagnóstico, y seguramente los oyentes conocen con miles de detalles el diagnóstico, y creo que no sería un aporte muy positivo de parte nuestra ahondar en el diagnóstico que todos, algunos lo sufren, otros lo intelectualizan, bueno. Yo creo que hay que hablar de las soluciones.
Exacto.
Y la vía de solución que yo veo en el mundo es, sin duda, la solución pasa para mí por Dios, es de corte espiritual y material, no solamente espiritual. Pero lo que dice, vamos a graficarlo con algo que todos han oído y conocen. ¿Qué dice Francisco, el Papa? Que Europa sale de sí misma para venir a buscar a la Argentina, un orgullo. Nosotros deberíamos realmente festejar no menos que el Mundial, sino más, que el Espíritu Santo para los creyentes y los sus representantes sí. para los creyentes católicos han venido a la Argentina a buscar al sucesor de Pedro. Entonces, él dice que hay que volver a la iglesia del primer siglo, la iglesia de Jesús. Hay que volver a Jesús y a la iglesia prerromana. ¿Qué quiere decir eso? donde las cuestiones se compartían, donde el espíritu, digamos, era un espíritu solidario, donde no gobernaba el poder de Roma, sino el poder de la fe, de un Jesús que había venido y había liberado a los hombres, porque les había mostrado la trascendencia y la infinitud, la potencialidad de ser libres. Entonces, hay que volver ahí. El Imam Jomeini, a quien yo considero un líder mundial, en el 79 hace la revolución, decía, hay que volver al profeta, al Corán, no como dicen sus detractores de mala fe, que acá hay un hombre del medioevo que nos quiere hacer volver a los camellos, sino, él lo decía en un sentido espiritual. Obvio que él viajó en avión y estuvo en París, y su revolución se manejaba con los cassettes, en esa época no había cassettes, sí, no había WhatsApp, que iban a Irán. Yo recuerdo a Chiche Heblum, periodista de la revista Gente, sí, de la Atlántida, que fue a Teherán a cubrir esa revolución y dijo, bueno, acá hay un loco, dice, medioevo, quiere llevar esto, este no sabe nada de política, es un religioso, no salió del convento, creía él esto, ¿no? Y entonces no sabe nada, y esto no tiene más futuro que apenas unos meses, esto es un caos, esto no va a prosperar y demás. 40 años después, 44 años para ser más preciso después, donde un Irán estaba totalmente subyugado por Estados Unidos, donde no producían un clavo, no tenían alambre de púa cuando es invadido Irán.
Sí. Ahora fabrican drones y se los dan a Rusia.
Pero ahora tiene una tremenda tecnología, sí, que Estados Unidos dice es la potencia regional.
Sí.
Entonces, bueno, claro, está bien, lo acusan de terrorismo, pero resulta que aparece un Trump que dice, señores, los que crearon el terrorismo fueron ustedes, Obama y Hillary Clinton, que crearon al ISIS y antes Al Qaeda, y esto es un tema nuestro. Y los principales promotores de este terrorismo y los principales petrodólares que los,
sí,
hasta los Toyota que tenían para manejar, eran cuestiones que sus aliados lo hicieron. Entonces, ¿por qué se lo endilgan a Irán si Irán puso realmente el pecho para salvar a los musulmanes y a los cristianos? Por eso el Papa Francisco va a Irak y agradece el hecho de que hayan salvado no solamente a sí mismos, sino también a los cristianos. Entonces, el mundo tiene que empezar a ver más allá de las narices de esta cuestión electoral ahora de 2 meses, sí, más. Tenemos que empezar a ver lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo es que hay un movimiento extraordinario que para mí es muy, muy, digamos, esperanzador, que es la reconstrucción del modelo abrámico de liberación a partir de la enorme obra que está haciendo Francisco y de la enorme obra que están haciendo los musulmanes, que se están descolonizando. No digo a los colonizados, porque los colonizados son más de lo mismo.
Sí.
Los que se están descolonizando. Estas dos fuerzas están confluyendo. También en el cristianismo ortodoxo está ocurriendo, y yo creo que la familia abrahámica es el futuro, es la esperanza de espiritualización que necesita nuestra civilización, que materialmente no está mal, hemos avanzado muchísimo, nadie niega los avances, pero son avances que al no estar espiritualizados y moralizados se transforman en una navaja en mano de un mono. O sea, estamos destrozándonos con ese avance, porque el lucro es lo que determina todo, la ganancia rápida.
Sí.
Y la ganancia rápida material es el opuesto a una visión espiritual, donde vos tenés una responsabilidad en la tierra, tenés una responsabilidad con tus hijos, nietos y bisnietos, y no podés destruir todo a tu paso y dejar un desierto atrás.
Karim, en relación a esto te quiero preguntar, ¿a veces no es necesario quitarse el velo?
Mira, es una buena pregunta. Eso, el tema del velo, estamos hablando de otra sociedad, no la nuestra.
Lo digo, ¿sí?, igualmente en el doble sentido, ¿no?
No, bueno, el velo espiritual es una máxima que hay que quitarlo. Pero el velo de las mujeres, yo quiero decir una palabra, porque hay que juzgar a una sociedad con sus parámetros, ¿sí? En la República Islámica hubo un referéndum, hay un parlamento, la ley de la vestimenta islámica es una ley parlamentaria votada por los representantes del pueblo, de los cuales una parte son mujeres. Y yo te diría que sí, en Irán una cantidad enorme de mujeres, pero muy grande, quiere usar la vestimenta islámica, la quiere usar. Si vos le decís, mañana ustedes pueden hacer lo que quieran, nadie va a decir nada, bueno, mañana vuelven a salir a la calle como las monjas acá. Muy bien. Hay otro grupo que es minoritario en relación al anterior, que no quiere, o que quiere a medias, porque lo usa a medias además, sí. Y lo deja ver que es una postura a medias. En realidad, lo que le pasa a Irán en estos momentos, por ejemplo, la manifestación del 11 de octubre, que es el aniversario del triunfo de la revolución, fue millonaria y masiva, pero los medios no la mostraron. Pero si en un barrio 200 mujeres y algunos otros hacen una manifestación, lo vamos a ver, sí, en Clarín, en TN, sí, en La Nación Más, etcétera. Muy bien. Entonces, primero ahí hay una mala fe. Ahora, en rigor la postura que ha tomado, que generalmente ha tomado Irán y que ahora sigue tomando, es que en lo general la mujer la deja que lo use o que no lo use si no quiere. Las muchas no lo usan, y yo lo veo, eso se ve. Pero también ellos ponen un límite, ¿por qué? Es una tensión que hay. ¿Por qué? Porque hay una tremenda presión para sacarle el velo a la mujer. En la época del rey se lo sacaban por la fuerza, a bastonazos. Hoy se lo sacan no a bastonazos, sino con tremenda propaganda. Irán está rodeado de medios, satélites, radios, televisión en persa, en idioma iraní, para que la mujer siga el modelo de la mujer occidental. Y yo creo que el modelo de la mujer occidental, si bien, vuelvo a repetir, tiene cosas muy buenas, tiene avances, porque tampoco, para mí todo tiempo mejor está en el futuro, no en el pasado.
Sí.
Pero la mujer occidental, si bien tiene avances, no es un modelo completo que vos digas, mira, acá está la felicidad, acá está la familia, acá está la mujer realizada en toda su potencialidad de madre, de abuela,
sí, sí,
de tía, de hija. No, la mujer le han cargado el tema del sustento familiar, la mujer tiene que salir a trabajar, hay una cantidad de madres solteras, hay una cantidad de problemas con la mujer en Occidente que no están solucionados, ni mucho menos con esto de la igualdad total con el hombre. Entonces, no se puede hablar de esto, porque si hablas de esto, no sé, que eso hay que seguir ciegamente hasta que nos volvamos a estrellar. Termino con esto. La solución al racismo blanco no es el racismo negro. La solución al machismo no es el feminismo, clarísimo, es encontrar el equilibrio, ¿sí?, entre una postura que vea la complementariedad que hay entre el hombre y la mujer y el hombre.
Clarísimo.
Ahora, si yo digo que son exactamente iguales y que digo a la mujer, vos sos independiente, andá a trabajar y arreglate. ¿Y quién amamanta? ¿Y quién cría? ¿Y quién carga, digamos, las bolsas de cemento en el puerto? ¿Todo? Bueno, dale. Es un desastre eso. O sea, ¿por qué? Porque la mujer va a decir, bueno, no voy a tener hijos, porque si tengo hijos ya tengo 6 meses, 9 meses, después tengo otros meses más, después... Y termina la mujer realmente siendo víctima por esa exageración, esa reacción casi sentimental, pero no pensada, no reflexionada, y eso es lo que nos está faltando, me parece.
Clarísimo. Y se nos fue el programa, y yo te digo algo, Karim, es para tener como las películas, episodio 1, 2, 3, 4, las series, hacer una serie con él, porque es fantástico y da como siempre para mucho, mucho, mucho más, y le das algo, valor a la palabra, que eso es lo importante, Karim. Lo despedimos, tu despedida te la dejo primero a vos, Pepe.
Muchas gracias, Karen, como siempre. Este es un compañerazo en todos los aspectos. Y muchas gracias también por tu compromiso, no solamente religioso, sino también tu compromiso político. Tú eres un ciudadano cabal, pero ciudadano en el sentido romano, ahí sí, ¿no? El hombre de CITES.
Y los últimos segundos, ¿qué mensaje dejarías?
Bueno, no, yo quiero agradecerle a ustedes muchísimo y realmente una gran admiración por Pepe, porque yo venía caminando por acá, digo, ¿cuánta gente que se ha quedado en una suerte de burbuja, ¿no es cierto?, social, no sé, de clase, cosas. Y Pepe ha roto todos esos moldes, digamos, mira el mundo, tiene una apertura tremenda y tiene un conocimiento muy vasto. Por eso que yo le pedí a Pepe que ayude a una serie de jóvenes que están trabajando en el país por rescatar algunos valores y tradiciones políticas. Y él a veces acompaña, a veces medio reacio, pero la verdad que el aporte suyo es fundamental, y gracias a vos también.
Gracias a vos, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte. Y estuvimos con él, director del Área de Relaciones Interreligiosas, FIAS Argentina, Fundación Islámica de Asistencia Social. Estuvimos con Abdul Karim Paz. Y nos despedimos, mi querido José Luis Pepe Muñoz Aspiri, hasta el próximo lunes a partir de las 14, haciendo El Valor de Qué, Pepe.
El Valor de las Palabras. Vamos a tener también un invitado, no de lujo como ponemos, pero muy agradable, conocido y sobre todo un gran amigo de ambos.
Vamos a hacer un gran análisis político.
Sí, claro que sí.
Así será. Y nos encontramos, obviamente, en el éter aquí de Radio Cultura el próximo lunes de 14 a 15, haciendo El Valor. ¿El valor de qué? El valor de las palabras. Chao, gracias, los amo.